Hablemos de tangos.
Háblame, rompe el silencio.
Hablemos de tangos. Acompáñenos, amigo oyente, y disfrute de la música del Mar del Plata, con comentarios, entrevistas y la mejor selección de aires porteños en Hablemos de Tangos, con el doctor Oscar Lema.
Buenas noches. Iniciamos este programa de Hablemos de Tango y les quiero explicar que la obra que acabamos de escuchar tiene por título Todo Corazón. Es un tango que fue estrenado por Julio De Caro con su primera orquesta en el Teatro San Martín en 1924. Y es precisamente de esa misma fecha el tango que acabamos de escuchar. Además de la versión instrumental, Julio De Caro hizo una versión con Carlos Marambio Catán en el mismo año, pero la grabación más importante para mí, que soy gardeliano, fue la que hizo Carlitos Gardel, que se las voy a hacer escuchar un poco más adelante. Entonces, con esto lo que les quiero contar es que esta noche la vamos a dedicar a uno de los personajes fundamentales en la historia del tango, hasta el punto de que cuando Ben Molar le propuso a la Municipalidad de Buenos Aires la creación del Día Nacional del Tango, aprovechando que el 11 de diciembre cumplían años, aun cuando de años diferentes, Carlos Gardel y el personaje del que vamos a hablar hoy, fue aceptado inmediatamente. Les estoy hablando entonces de Julio De Caro. En muchas partituras y en muchas discografías aparece con el nombre de Julio, de Juan J. De Caro. Ese componente de Juan, que no aparece en la partida de bautismo del personaje del que estamos hablando hoy, ocurrió como consecuencia de que la madre de Julio De Caro, que lo encontró muy enclenquito y realmente parece haber sufrido bastante, él fue una de esas personas que no tenía la resiedumbre, por ejemplo, de alguno de sus hermanos, llegó un momento en que lo vio que estaba tan al borde prácticamente de la desaparición, que hizo pues una especie de voto a San Juan, e inclusive le puso, a pesar de que en la partida de bautismo lo habían llamado Julio De Caro, lo llamó Juan, y a él en su niñez y en el barrio donde él vivía lo conocían, era como Juanito. O sea que con esto pues les quiero contar, es simplemente vamos a hablar de un personaje extraordinario. Julio De Caro es un personaje fundamental. Nació en Buenos Aires el 11 de diciembre de 1899, en el al 2000 de la calle Piedad, que hoy se llama Bartolomé Mitre, y pertenecía al grupo astrológico Sagitario, lo cual no quiere decir ninguna cosa, pues todos sabemos que esas cosas de la astrología no tienen ninguna importancia, pero de todas maneras, como hay algunas personas que sí creen en eso, y de todas maneras uno con la fecha de nacimiento sabe a cuál de esos signos pertenece, pues les cuento esa parte. Ya les dije que fue preocupación prácticamente desde su nacimiento, porque era de un aspecto bastante frágil y contrastaba grandemente. Él fue el número 2 de una familia numerosísima, eran 12 hermanos. El mayor, por ejemplo, Francisco, que también fue un gran músico y al cual voy a mencionar un poquitico más adelante, era recio, fue hasta boxeador y todas estas cosas, mientras que Julio prácticamente toda su vida fue un hombre buen músico, pero propiamente daba una sensación de que no iba a durar mucho. No obstante, sí duró mucho. Él murió el 11 de marzo de 1980 y habiendo nacido pues en el 99, fue un hombre ya prácticamente de 81 años. No se le conocieron fuera de estas apariencias iniciales de fragilidad pues en salud, o a lo mejor el milagro que se lo hizo San Juan, pero de todas maneras el hombre llegó a la edad adulta sin ningún problema. En su familia, como les digo, la parte más interesante de la familia era la siguiente. El papá era un hombre de una resiedumbre, que como les voy a contar un poquitico más adelante, llegó un momento en que, en vista de que a Julio De Caro le gustaba el tango y a él no le gustaba, lo echó de la casa. Y su hermano mayor, Francisco, que también le gustaba el tango y que además le había chocado inmensamente que el papá lo hubiera forzado a que tocara violín cuando lo que quería era tocar piano y había hecho lo contrario con Julio Juan, se fue de la casa del todo, y ese nunca le perdonó, como les voy a explicar ahora. Pero antes de seguir totalmente contándole la historia de este personaje, que es muy importante, yo quiero contarles que Todo Corazón, que fue el tango ese inicial que escuchamos, es una de las dos grabaciones que hizo Carlitos Gardel de la obra de Julio de Caro, de quien fue amigo. Es más, como explicaré un poco más adelante, fue uno de los participantes importantes en la filmación de Luces de Buenos Aires, aun cuando fue por una coincidencia. La orquesta que estaba inicialmente contratada para hacer la orquesta fundamental de esa película tuvo algún inconveniente y le tocó a Julio de Caro, que estaba por esos lados en Europa. Pero entonces, como les digo, vamos a escuchar Todo Corazón cantado por Carlitos Gardel, la misma versión que les dije que hizo obviamente Carlos Marambio Catán, con una diferencia de voces pues que ustedes se imaginarán. Esta Todo Corazón dice así: ¿por qué traicionas el cariño que me juró tu labio abrasador? ¿Por qué te olvidas del abrazo que yo te di cautiva de mi amor? ¿Por qué me dejas triste y solo mientras las horas burlan mi aflicción? ¿No ves que muero por tu ausencia, porque yo soy todo corazón? Pero sigue en tus locas ilusiones, que muy pronto, rendida al desengaño, volverás como el ave vuelve al nido, volverás al amor que has profanado. Yo te guardo sin odios ni rencores con la franca sonrisa de mis labios, porque es tu vida mi adoración, porque yo soy todo corazón. Porque es tu vida mi adoración, porque yo soy todo corazón. Es este el himno de ternura que entonaremos juntos al amor, triunfante yo con mis desvelos, sedienta tú con ansias y amargor, y entonces quiero que me digas, al recordar la vida que murió, ¿por qué después de larga ausencia buscas abrigo en mi corazón? Esta obra la vamos a escuchar cantada por Carlitos Gardel. No solamente la voy a poner por el hecho de ser cantada por Carlitos Gardel y tener relación con el personaje de esta Hablemos de Tango de esta noche, sino para que ustedes noten, observen que es una letra sin ninguna ninguna palabra que no sea del castellano, es pulpita, sin lunfardo y todas estas cosas, que representa parte de lo que pasa y que voy a explicar de lo que pasó con Julio de Caro. Entonces escuchemos Todo Corazón por Carlos Gardel.
Traicionas el cariño que me juró tu labio abrasador. ¿Por qué te olvidas del abrazo que yo te di cautiva de mi amor? ¿Por qué me dejas triste y solo mientras las horas borran mi aflicción? ¿No ves que muero por tu ausencia, porque yo soy todo corazón? En tus locas ilusiones, es que muy pronto, rendida al desengaño, volverás como el ave vuelve al nido, volverás al amor que has profanado. Yo te aguardo sin odio ni rencores, con la franca sonrisa de mis labios, porque tu vida mi adoración, porque yo soy todo corazón. Porque tu vida, mi adoración, porque yo soy todo corazón. Ese es el himno de ternura que entonaremos juntos al amor. Triunfante yo con mi desvelo, sedienta tú con ansias y amargor. Y entonces quiero que me digas, al recordar la vida que murió, porque después de tan larga ausencia vuelve sedienta a mi corazón. Pero sigue tus locas ilusiones, que muy pronto retira el desengaño. Volverás como el ave vuelve al nido, volverás al amor que ha pasado. Yo te aguardo sin odio ni rencores, con la franca sonrisa de mis labios, porque tu vida mi adoración, porque yo soy todo corazón, porque tu vida mi adoración, porque yo soy todo corazón.
El nombre del padre de Julio De Caro era José De Caro de Sica, y la mayoría de las personas, por lo menos los que sean por lo menos perietáneos míos, han oído mencionar a un famoso actor italiano que llamaba Vittorio De Sica, que efectivamente era primo de Julio De Caro, o sea que era el padre de este, que era, tenía un alma, como le digo, obviamente uno tiene que entender las épocas, pero en esa época era lo que él dijera en esa casa, y los demás tenían que agachar la cabeza, pero era un hombre realmente meritorio, era un músico de conservatorio hasta el punto que a los 27 años ya dirigía el conservatorio de la Scala de Milán, o sea, no estamos hablando de ningún bobo. La señora madre, que tenía por nombre Mariana, yo tengo una foto pues de esas viejitas, era una persona menudita, de carita muy bonita, con una con una figurita que da una sensación de ternura, y efectivamente en una entrevista que le hicieron a Julio De Caro, pues la describió como la persona realmente que permitía que uno medio lograra sobrevivir en el ambiente tan tenebroso que estableció ese señor. Como les voy a, para adelantármeles un poquitico, cuando Julio De Caro, hacia 1917, teniendo unos 18 años, después de haber estudiado mucho en el conservatorio y todas estas cosas, fue invitado a que formara parte de una orquesta de tango, nada menos que con el tigre del bandoneón, Eduardo Arolas. Este señor, cuando Arolas fue a decirle, hombre, vean, yo necesito un muchacho que toque violín para mi orquesta, inmediatamente le dijo, no, un hijo mío no va a tocar tango jamás. Y Julio, que estaba al pie, le dijo, Julio, para adentro y ahora conversamos. Y efectivamente le pegó la regañada del siglo. Y con usted ya terminé la entrevista, señor Arolas. O sea, era un hombre de un genio de esos, aparentemente, pues como había mucho en esa época, y ahora pues con la liberación femenina y con la importancia de los niños de hoy en día, pues ya lo que queda es todo lo contrario, un montón de gente que simplemente ni siquiera la dejan hablar. Julio nació entonces en el 99, hizo una vida normal, pero desde muy temprano, como el papá tenía no solamente un comercio de música en Buenos Aires, sino que también tenía un conservatorio, él recibió clases, fue un muchacho estudioso en la parte musical, hasta el punto que en 1911 se ganó los primeros 5 pesos de su vida, porque él le ayudaba a dar clases de solfeo y de música precisamente en el conservatorio de su padre. Él y sus hermanos, pero sobre todo Francisco y Emilio, fueron muy, 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 muy partners, fueron muy amigos. Eran muy buenos estudiantes todos, pero como les digo, llegó un momento en que como el papá quería que el uno tocara el instrumento del otro, las tareas las hacían intercambiadas, pues para que el papá, por la descripción que uno encuentra en estos libros sobre él, era pues de ese geniecito, hasta que simplemente ya lograron sobreponerse y cada uno cogió el instrumento que iba a coger. La casa donde vivía esta familia se mudó en Buenos Aires por muchos sitios, hasta que terminó viviendo finalmente en una calle que se llama México. Y allá ya fue al final cuando hubo la reconciliación después de una pelea pues que tuvo, porque llegó un momento en que, después de la anécdota que les conté según la cual despachó pues con de malas maneras a Eduardo Arolas, pero de todas maneras Julio sentía pasión por el tango. Uno no logra entender exactamente cómo en un ambiente puramente académico, yo imagino que no hablan sino de Chopin y de Beethoven y todas estas cosas, cómo llegó un momento en que el hombre se dijo a sí mismo, yo lo que quiero es llegar a tocar tango. Y como lo hacía muy bien, entonces recibió la invitación de Arolas, no había sido la primera, después lo invitó mucha gente, entonces llegó un momento en que se fue a trabajar. Él estaba estudiando en ese momento en un colegio de los Salesianos, hizo un contrato con el grupo de Arolas, pero el inconveniente que eso tenía era que el trabajo, pues como todas las cosas que tenían que ver con música, era en las horas de la noche, y llegó un momento en que el cansancio del hombre, que de por sí tenía cierta fragilidad, pues no tenía la robustez del hermano, se le tocó tomar una decisión, o seguía estudiando la parte académica, pues llegaba a ser bachiller y todas las cosas, o la música, y pues probablemente viendo que el papá si con la música vivía, pues escogió abandonar los estudios académicos y dedicarse nomás a esto. Pero ese contrato para trabajar en confiterías y en presentaciones con el conjunto de Arolas lo tenía que hacer en forma oculta. La señora madre le hacía pues el cuarto a Julio pues para que el papá no se enterara. Pero es imposible si un muchacho llega todos los días a las 4 de la mañana con su cajoncito pues donde está el violín, que no lo detectara un día. Entonces el papá un día vio que llegaba y inmediatamente tomó una decisión drástica y le dijo, usted se me va de esta casa porque yo no puedo soportar que una persona toque tango en mi familia. Para no, de nuevo, para matizar un poquitico de estos, vamos a escuchar un tango dedicado al poeta Carlos de la Púa, que era conocido como el Malevo Muñoz. Yo ya lo he mencionado en sus relaciones, sobre todo con Carlitos Gardel, y casi todos los que hemos estudiado el fenómeno del tango, pues nos encontramos siempre como uno de los pilares, sobre todo del mundo de la lunfardía, al Malevo Muñoz. Entonces, el Malevo Muñoz era un periodista, era un gordo, algunos decían que era muy mala clase, pero pues como yo no estuve por esa época, no sé si sí o si no. De todas maneras, lo respetaban mucho y una mujer que se llamaba María Luisa Carnelli, pero que nunca publicaba los tangos con el nombre de ella, sino con un seudónimo masculino, y eso les habla más o menos del grado de machismo pues que reinaba en esa época, figuraba como Mario Castro o como Luis Mario. Entonces, María Luisa Carnelli, Mario Castro, escribió unos versos que se llaman El Malevo, como un homenaje a El Malevo Muñoz, con música de Julio de Caro. Fue llevado al disco el 2 de febrero de 1928 en versión instrumental, y el 16 de marzo del mismo año lo hizo un personaje. Yo no sé cuántos de los que me van a escuchar, de los que me escuchan, han escuchado mucho a Rosita Quiroga, pero es una de esas vocecitas que tienen un encanto especial en el mundo del tango. Entonces, El Malevo, cuya letra es relativamente simple, dice así: sos un malevo sin lengue. Lengue es ese como pañuelo que se ponían los compadritos en el cuello, entonces es simplemente un pañolón grande, sin pinta ni compadrada, sin melena recortada, sin milonga y sin canyengue. Canyengue es esa forma como medio inclinada, filutera del compadrito de Buenos Aires de la época. Al elemento bacán batiste el reo chamullo, este par de frases, el elemento bacán es una forma de decir a los hombres de cierto dinero, de buen gusto, pues el mismo bacán que usamos nosotros los antioqueños cuando uno dice que una cosa es muy bacana o es una bacanería. Batiste el reo chamullo. Batir el reo chamullo es hablar en el lenguaje del hombre de la orilla, pues al hombre humilde, pues en lunfardo. Esas palabras todas, batir, reo y chamullo, son palabras lunfardas. Lindo parlamento el tuyo pa' volcarlo en un gotán. Gotán es un besre de tango, o sea, es un voltear la palabra de tango, en vez de decir uno tango, dice gotán. Es muy común, ya yo también lo había explicado. Entre guapos de acción copaste la cabán. Ese la bacán es la primera y única vez que yo en todos los tangos que he estudiado me he encontrado que la forma femenina, que es siempre bacana, como esto es un besre, la convirtieron simplemente en cabán. Es un bacán, pues es un besre. Te sobra corazón, sos un reo pur sang, de pura sangre, ¿cierto? Perdona el berretín, hermano, ¿qué querés? Me ha dado el ventolín de batir que valés. Lo tengo que decir, muñeca pa' tallar y labia pa' engrupir, nunca te va a faltar, porque sos el mejor reo de la ciudad, canchero, arrastrador, te sobra autoridad. Escuchemos a Rosita Quiroga en esa grabación del 16 de marzo de 1928.
Ni compadrada, sin melena recortada, sin milonga y sin janje, al elemento bacano, batiste el reo chamullo, un lindo parlamento el tuyo, pa' volcarlo en un gotán. Entre guapos de acción, copaste la banca. Te sobra corazón, sos un reo cursan, perdona el berretín, hermano, ¿qué querés? Me ha dado el ventolín de batir que valés, lo tengo de decir, muñeca pa' tallar, y labia pa' engrupir, nunca te va a faltar, porque sos el mejor reo de la ciudad, canchero arrastrador, te sobra autoridad.
Bueno, llegamos al año de 1921. Como les digo, él se desobedeció pues a su padre, estuvo con Arolas, Después llegó un momento, inclusive trabajó con Fresedo, trabajó con José María Rizzuti, y en esas épocas era un hombre al que lo consideraban un buen músico. Inclusive trabajó con Brignolo, el autor del Chiqué. Ustedes observarán que muchas veces yo, cuando menciono algunos de estos personajes y tienen contacto con algunos de los grandiosos del tango, uno de los que yo menciono casi con absoluta certidumbre es Brignolo, con el tango Chiqué, que es la versión de Pugliese absolutamente esplendorosa. En 1921 la situación, pues, en de los músicos, toda la vida tenidos, a pesar de cuando les va bien, tienen sus altibajos, así que hacia 1921 le tocó irse a vivir a Uruguay. Inclusive allá se casó y allá tuvo una hija que se llama Beatriz. No sé si voy a tener la suerte de poder hoy hacerles escuchar todas las cosas que traigo, pero le escribió un vals muy lindo que se llama Beatriz, que si después, ojalá tenga la oportunidad de que lo escuchemos, porque es un valsecito de lo más lindo que hay. Y nos vamos a Remanda. Estuvo, pues, varios años allá, tuvo la buena suerte de reencontrarse con Francisco, que después de haberse ido, pues, de la casa, no esperó siquiera, pues, que el papá lo echara, sino que él se autoechó. Y como tenían bastante cariño mutuo, allá inclusive compuso muchas de las obras. Uno, cuando coge la producción de Julio de Caro, encuentra que muy a menudo uno de los coautores de lo que él hace es su hermano Francisco. Y Francisco, que era un personaje pues más fuerte desde el punto de vista físico, pero escogió tener un papel como secundario en la historia, pero tiene obras tan bonitas como Flores Negras, por ejemplo, que es uno de los tangos fundamentales en la historia del tango. No tenemos tiempo de escucharlo, pues, porque no es que las obras mías están resultando muy corticas. En 1925 ya el hombre ya había logrado que le grabaran cosas en discos RCA Víctor, y el impacto que había tenido era tan grande que inclusive en 1925 el señor Szczęsny, que era el director general de la Victor Talking Machine de los Estados Unidos, cuando uno dice Victor Talking Machine está hablando de la RCA Victor, este funcionario de la empresa le trajo como regalo un instrumento que se asoció desde ese momento prácticamente en la historia del tango a Julio de Caro, y es que le regaló un aparato que se llamaba el Stroh, escribe S-T-R-O-H, que fue conocido, pues, ya universalmente a partir de ese momento como el violín corneta. Era simplemente, ustedes tienen que imaginarse que hacia esa época, en los conciertos que se daba, pues, el violín, que toda la vida ha sido un instrumentico más bien, pues, muy chilloncito y muy de todo, pero no es que tenga así, pues, un volumen muy grande como para competir con las otras cosas. Entonces a alguien se le ocurrió hacer un aparato que simplemente se adosaba a una membrana que covibraba con el movimiento de las ondas, haciendo un movimiento que, entre otras cosas, la mayoría de las personas, cuando lo oían solo, lo catalogaban como un movimiento un poco rasposo, pero de todas maneras lo puso de moda, y hubo muchas personas, aun cuando él no fue el primero en utilizar el violín corneta. Pero de todas maneras, una de las fotos más características que uno se encuentra cuando está buscando iconografía de Julio de Caro es que en muchas oportunidades muestran como mucha gracia una persona que tiene un aducto, pues, de un violín con una corneta. Fue, pues, lo equivalente ahora, pues, a los aparatos, a los instrumentos estos donde se mezclan diferentes cosas, pero lo caracterizó, pues, a él, y se hizo famoso con esta cosa. Antes de seguir un poquitico adelante, yo quiero explicarle lo siguiente. Julio De Caro regresó de Uruguay y se encontró con un, con, voy a decir Buenos Aires, a pesar de que es la Argentina, pero en realidad, tal vez con la excepción de la gente que vive allá, la Argentina es Buenos Aires, ¿cierto? Pues la gente de provincia, me imagino que si hubiera un programa como este, les ofendería mucho, pero en realidad, pues desde el punto de vista como histórico, Buenos Aires es el corazón de la Argentina. Se encontró con un Buenos Aires con las siguientes características. Había una cosa que se llamaba el tango, que como ya les he explicado previamente, nació por allá, por los lados de 1880, 1890, hecho por personajes humildes que trabajaban en los prostíbulos, simplemente haciendo ruidito mientras las muchachas se desocupaban, sin ningún conocimiento musical, simplemente con cierta cosa que pegó tan intensamente que llegó un momento en que ese tipo de música se fue para Europa y simplemente les produjo un fenómeno de enamoramiento de esa música que hizo grandiosa. Esa música humilde, cuando hacia 1917 Carlitos Gardel interpretó Mi Noche Triste, coincidió con que por vez primera en la República Argentina subió al poder un personaje que se llamó Hipólito Yrigoyen. Lo llamaban el peludo. El peludo es uno de esos animalitos todos como con unas cerditas que se encuentran en las cuevas, que en este momento no me acuerdo el nombre en español, el armadillo. Y este hombre representó una revolución en la política argentina, porque era que hasta 1917 los dueños del balón de la política argentina eran los llamados conservadores. Hay cierta similitud más o menos a la historia colombiana. Eran unos señores que prácticamente ellos, sin votaciones propiamente populares, con unos inmensísimos grados de corrupción, con unos prácticamente manejados por unos bandidos que obligaban a que las cosas se hicieran, eran los mandamases, pues no sé si la palabra en español está bien o no, pero eso lo usamos los antioqueños y lo entendemos, del mundo argentino. Pero apareció este Hipólito Yrigoyen que se propuso cambiar las cosas y decir, hombre, esto va a ser para la gente que está aquí. Ahora, ¿quién era la gente que estaba aquí? Pues hombre, tanto el criollo, el hombre que había nacido de una vez en la Argentina, como esa gigantesca marea migratoria que llamaban gringos, que en esta parte de la historia que hemos conversado, pues han sido los que fundamentalmente hicieron el tango. Ustedes han visto que tanto Fresedo como Di Sarli, como Julio De Caro, todos estos, el papá era un italiano que por haber estado varado por allá en su tierra se vino a buscar fortuna a América. Yrigoyen entonces cogió y le dijo, se parece un poquitico a la conversación que hubo en la hora anterior, donde siempre a los más pobres les ofrecen un poco de cosas, y efectivamente entonces Yrigoyen tuvo un gobierno que en cierta manera ha sido repicado en la Argentina varias veces. Digamos, si uno quiere buscar otro personaje con esas mismas características, tendría que ir a Perón y sobre todo a Evita, que era el corazón de Perón, y después creo que a ninguno, porque todos los otros que ha habido son unos simples corruptos o militares golpistas o alguna de estas cosas. Pero hacia 1925 el yrigoyenismo le había pasado lo que le pasa siempre a los partidos políticos de carácter popular. Una vez que la primera generación de políticos de ese carácter suben al poder, rápidamente, como ya pueden acceder a los clubes y vestirse bien y hacer viajes y todo, simplemente se corrompen, simplemente con el mismo lenguaje pues de la revolución, pero empiezan a formar unos grupos exclusivistas inclusive con un cierto desprecio por las ideas, a pesar de que siguen con el lenguaje. O sea, como ustedes saben, los políticos fundamentalmente funcionan es haciendo promesas que no hay ni chance de cumplir, ni interés. Entonces, en ese momento en que De Caro llegó nuevamente a la Argentina, se encontró que estaba en el poder un tipo que llamaba Marcelo Alvear, Torcuato Marcelo Alvear. Torcuato Marcelo Alvear había estado en una posición, estaba trabajando pues en Francia. Casi todos los argentinos ilustres tienen como sueño absoluto irse a vivir a Francia, y lo nombraron presidente. Él era en teoría amigo de Irigoyen, pero en la práctica era todo lo contrario. De hecho, durante su mandato, él le dio prácticamente, le regresó todo el poder a los enemigos de Irigoyen, hasta el punto de que Uruburu, que fue quien logró tumbar al mismo Irigoyen en 1930, formó parte de esa camada de personas a las que él favoreció. Pero a Torcuato de Alvear le correspondió un periodo más bueno de la historia de la Argentina que en esa posguerra. Eran ricos, no había propiamente conflictos como los que hubo, por ejemplo, en la Semana Trágica del 19, y apareció esa clase nueva que había sido pues revolucionaria con el irigoyenismo, apareció dueña. ¿Y dueña de qué? De los cabarets. Por eso ya empezaron a renegar del lunfardo, ya no querían tangos que huelieran a pobre, sino que querían cosas eleganticas. Y Julio De Caro, que seguramente le pesaba mucho esa idea del papá de que uno tenía que ser, era pues una especie de Wagner o de Donizetti o de Paganini o cualquier cosa, pues se le montó a una renovación del tango en donde inclusive él sostenía que los cantantes, la voz en el tango no debería existir. Claro que daba una razón que es más o menos valedera. Decía, el problema de la mayoría de los cantantes es que ellos no hacen ningún esfuerzo, sino que uno se levanta por la mañana, se pone los zapatos y se pone a cantar, no tiene que preparar las canciones ni nada, y no cantar. Yo que he vivido eso con algunos cantantes aquí en Medellín, me doy cuenta que hay muchos que son muy perezositos y no se aprenden ni siquiera las letras, pero eso no da, y estando vivo en esa época Carlitos Gardel, pues era más difícil. Para mostrarles lo que esa clase dirigente quería oír, vamos a continuar con una obra que se llama Mala Junta, del 10 de agosto de 1949. Es la obra, la grabación que tengo, porque a pesar de que él hizo una anterior, yo no la he podido conseguir. De las 496 grabaciones que dejó De Caro entre nosotros, es bastante difícil conseguir material, pero es lo suficientemente bonita como para que la escuchemos. Thank you. pese al desamor que sentía pues Julio de Caro por los cantantes, esta obra Mala Junta, que la hizo Julio con Pedro Lawrence, que entre otras cosas, uno como hacia el minuto, 1:33 de la obra, hay un pasaje en donde cada uno de los instrumentos que están en la orquesta tiene chance como de lucir. Ese bandoneón que se oye ahí es el de Pedro Lauren, el mismo compositor. Pero les decía que pese a que el hombre lo decía pues claramente, que a él no le gustaban prácticamente los cantores, él, la mayoría de la obra de él efectivamente es instrumental, Agustín Magaldi Coviello, que era todo lo contrario de ese elitismo pues de él, le pidió a Juan M. Belich que escribiera una letra para Mala Junta, que dice así: guardo de ti recuerdo sin igual, pues fuiste para mí toda la vida. Mi corazón sufrió la desilusión, el desprecio a su querer, que era su ideal. Y con la herida que tú me has hecho, mi fe has deshecho y serás mi perdición. Todo está sombrío y muy triste, alma, y nos falta desde que te fuiste calma. El vivir la dicha ya he perdido porque con tu mal viniste a enlutar mi corazón. ¿Por qué, mi amor, seguiste a esa mala consejera que, obrando con falsía, buscó tu perdición? Mientras que aquí está la madrecita que te espera para darte su amorosa bendición, dulce deidad que fue para mi bien un sueño de placer nunca sentido. Yo no pensé que ese, mi gran querer, lo perdiera así nomás, siendo mi Edén. ¿Dónde te has ido, mi noviecita? Tu madrecita siempre cree que has de volver. Escuchemos a Agustín Magaldi en esa que le debió haber chocado mucho a Julio de Caro, pero que a mí me gusta mucho, que es Mala Junta cantada por él.
Por tu mala junta te perdieron, nena, y causaste a tu pobre viejo pena. Y a pesar de todos los consejos, un mal día te enlutieron y el gotán te encadenó. Ay, ¿dónde están, nenita, de miradas de cora, tan plena de poesía, cual es diosa del amor? Nunca jamás veré la sultanita que no torora con su mismo disipado mi dolor. Guardo de ti recuerdo sin igual, como fuiste para mí toda la vida. Mi corazón sufrió la desilusión del desprecio a su querer que era su ideal. Y con la herida que tú me has hecho, mi te has deshecho y será mi perdición. Todo está sombrío y muy triste, alma, y no falta desde que te has ido, alma. Al vivir la dicha ya perdido, porque con tu mal viniste a enlutar el corazón. Porque mi amor seguiste a esa mala consejera, que obrando con falsía busco tu perdición, mientras que aquí está la madrecita que te espera para darte su amorosa bendición. Dulce deidad que fue para mi bien un sueño de placer nunca sentido. Yo no pensé que ese mi gran querer lo perdiera así nomás, siendo mi Edén. ¿Dónde te viejita, vino viejita, tu madrecita siempre crece a salvo.
La producción discográfica de Julio de Caro, que la hizo con R.C.A. Víctor, como ya expliqué, con Brunswick y con Odeón y con Pathé al final, tiene aproximadamente 496 en las discografías pues más completas que he podido conseguir, aun cuando en algunas publicaciones no hablan sino de 420. Yo tengo identificado pues en mi texto de discográfico de Julio de Caro 496, de las cuales 287 son instrumentales. Roberto Taibo hizo 4, Roberto Medina 4, Orlando Berry con B pequeña 4, Fanny Navarro 1, Carlos Viván 5, Héctor Farrell 24, o Farrell o Farrell, no sé exactamente cómo se pronuncia, generalmente me lo encuentro con letras mayúsculas donde en esa época no se ponían tildes, Félix Gutiérrez 1, Luis Díaz 61, Pedro Lauga 17, Teófilo Ibáñez 12, Agustín Volpe 4 y Roberto Quiroga 2. La obra que vamos a oír a continuación es, a mí me parece muy bonita, pero sobre todo van a notar, esta obra la logré conseguir gracias a la gentileza de Walter Correa, un coleccionista paisa que tiene, yo creo que tiene todos los tangos posibles, y tuve la dicha que me facilitara esta obra que les voy a hacer a oír a continuación. Se llama Misa Maleva, de D. Failache y M. Villanueva. No he podido encontrar en ninguna de las cosas que he estudiado la D ni la M, a qué es, probablemente la M es de Manuel, pero pues no sé. En las discografías que yo tengo figura esta obra como si fuera instrumental, pero como van a ver en lo que les voy a presentar, me encontré con el gratísimo hecho de que es una obra cantada, que dice así, se llama Misa Maleva, es de sello Brunswick y fue hecha en 1930. Dice: callejón, en tu sombra siniestra, en que una vez un malevo cayó, parpadeó un farol en la noche y un puñal en sangre se tiñó, y en el silencio de la noche oscura hizo temblar al barrio de emoción, cuando con su triste voz el guapo que cayó entonó esta canción. Callejón donde viví mi dial, cuántas veces mi puñal, jugándome una pasión, cruzó el corazón de quien quiso burlar mi amor. Ahora que tengo que darte mi adiós y regar con mis heridas a tu suelo, callejón, me alegro al morir en vos. La conservé tal como me la regaló este hombre que les mencioné, Walter, incluyendo la parte de presentación de una emisora pereirana donde todos los viernes, o por lo menos eso es lo que yo entiendo porque he conseguido dos o tres grabaciones de allá, hay unos señores que hacen un programa de música argentina que se llama una cosa porteña, pues sí, perdónenme que me he olvidado, pero entonces dejé la introducción porque me parece muy interesante. Escuchemos Misa Maleva con la introducción de estos hombres a quienes yo respeto mucho allá en Pereira.
Luis Díaz, el locutor, el cantor, el comodín, hombre orquesta del que servía para todo. En 1927 es incorporado como estribillista a la orquesta de Francisco Canaro, tarea novedosa en aquel entonces, ya que la incorporación de un cantor a la orquesta fue una idea de Francisco Canaro, que se lleva al disco por primera vez en febrero de 1926 con el cantor Roberto Díaz. De esta forma, 1927 fue el año en que Luis Díaz pasó a ser el segundo vocalista de Canaro. Con la orquesta del maestro Julio de Caro, Luis Díaz interpreta el tango Misa Maleva.
Esta es una de esas grabaciones que son atesoradas por los coleccionistas, de acuerdo con nuestro lema de difundir todo lo que llegue a nuestras manos. aquí en Reliquias Musicales de La Pampa no tendremos temas ocultos ni guardados. Lo único que nos reservaremos son aquellos que su mal estado no permita una buena percepción, y no lo haremos por respeto a nuestra audiencia. Disfrutemos Misa Maleva.
Donde viví mi ideal, cuántas veces mi puñal, jugándome una pasión, cruzó el corazón de quien quiso burlar mi amor. Ahora que tengo que darte mi adiós y regar con mis heridas a tu suelo callejón, me alegro al morir en vos.
De nuevo, este maldito tiempo, hombre. ¿Cómo resumirle lo que falta de la historia de Julio de Caro? Viajó a Europa, triunfó, regresó a Buenos Aires, casi lo olvidan y finalmente le murió. Como todavía me queda un minutico, yo querría dejarlos sin leerles pues la letra, porque entre otras cosas se entiende bastante fácil, el número 13, que se llama De mi barrio, cantado por Fanny, la única mujer que grabó con él. Y se me escapó el nombre, el apellido de la Fanny. Pero escuchémoslo, que por lo menos es muy bonito. Y los invito para que dentro de 8 días de pronto ocurra el milagro que los 60 minutos sufran como en la Biblia un alargamiento, pues.
Thank you.
de mi barrio era la piba más bonita. En un convento de monjas me eduqué, y aunque mis viejos no tenían mucha guita, con familias bacanas me traté. Y por culpa de ese trato abacanado, ser niña bien fue mi única ilusión. Y olvidando por completo mi pasado, a un magnate entregué mi corazón. Hoy bailo el tango, soy milonguera, me llaman loca y qué sé yo. Soy flor de fango, una cualquiera, culpa del hombre que me engañó. Y entre las luces de mil colores y la alegría del cabaret, vendo caricias y vendo amores para olvidar a aquel que se fue. Algún notario que pretenda por su oro mis amores conseguir, yo lo dejo sin un cobre pa' que aprenda y me pague lo que aquel me hizo sufrir.
Hablemos de tangos.
Háblame, rompe el silencio.
Hablemos de tangos. Acompáñenos, amigo oyente, y disfrute de la música del Mar del Plata, con comentarios, entrevistas y la mejor selección de aires porteños en Hablemos de tangos con el doctor Oscar Lemas.